Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este miércoles de Terapia Chilensis, miércoles 28 de agosto. Arturo Fontaine, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y está con nosotros Pablo Ortúzar, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Pablo?
Pablo. Todo bien por acá.
¿Todo bien? Ya, qué bueno. Oye, vamos a partir este programa con aclaraciones. Venimos con una libreta de confesiones. Y vamos a partir por orden cronológico. El primero era del lunes, ¿no? Del programa
sí,
el lunes.
Sí, yo dije...
Hubo quejas de auditores.
De auditores que me hicieron presente que no habían entendido lo que había querido decir.
Ya ven.
Y estábamos hablando de la Carolina Tohá. Estábamos hablando de los efectos que respecto a su eventual candidatura presidencial. Entonces, bien. En ese contexto... Yo dije que en mi opinión, si ella echaba adelante, hacía y lograba aprobar este proyecto que crea el Ministerio de Seguridad y que deja al Ministerio del Interior no a cargo de la seguridad, que eso le iba a dañar políticamente porque iba a dar la sensación de que ella se había sacado encima el problema,
claro,
de una manera muy obvia, con el objeto de, desde otro cargo, tener más probabilidad para ser candidata presidencial y que le iban a echar en cara todo el tiempo.
Que se lavó las manos.
Que se lavó las manos y que su nota, creo que usé esa expresión, como persona a cargo de la seguridad, que es la responsabilidad que tiene hoy, iba a ser muy mala. Entonces que no le convenía a ella esto, que más le convendría, yo creo, quedarse en seguridad y hacer lo posible ahí, pero no aparecer
aunque, como... Aunque la garantía de una mala nota es casi total.
Es casi total, pero ella podrá defenderse en base, claro, a las leyes que logró aprobar, qué sé yo, pero sacarle el cuerpo al problema, hacerse al lado, me parece que es peor para ella desde el punto de vista de sus aspiraciones presidenciales, ya, si es que
esa,
las tiene.
Esa era la lectura, la vuelta que, larga de Arturo Fontaine.
Eso es lo que quise decir.
De la candidatura de Carolina Tohá.
Sí.
Ya, es el check 1 de aclaración. Ahora sí se entendió perfectamente. Ahora el 2 es que ayer hablamos todo el rato de la capitán Yaven, pensando que Río Hermosillo había partido para allá.
Sí.
Más no. Fue enviado nada menos que a Santiago 1. El penal, bueno, lo que se dijo, se conoció hoy día es que estaba en un lugar como que tiene más resguardo, etcétera, pero igual su defensa, que es su hermano Juan Pablo, presentó esta mañana un recurso de amparo para solicitar que salga de ese penal y que pase la prisión preventiva en Capitán Yaver, que es la cárcel más conocida como por personas que cometen delitos económicos, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es un mini capítulo de toda esta enorme... ojalá fuera una teleserie, porque es mucho más terrible la realidad que esta ficción, sí, digamos. Que se ha conocido y que tiene detalles y cosas muy muy sabrosas. No sé si ustedes dos pudieron leer la declaración donde Rodrigo Toppelberg cuenta cómo filtró el audio, el famoso audio, que es lo que los tiene hoy día en prisión, ¿no? Que compró un chip, no sé si lo leyeron o no.
No leí yo.
lo voy a leer textual porque es demasiado... Increíble la capacidad, espérame que estoy buscando la nota acá, pero compró un teléfono en Quilicura, espérame, voy a buscar. Esto es todo para no te escucho, Pablo Ortúzar, estás como pegado.
Sí, era a través de un sitio web inglés, o del Reino Unido. Que
claro, una exactamente, a través de acá.
Que lo hizo a través de un sitio web inglés o del Reino Unido.
Exactamente, dice, mira, lo envié de forma anónima, viendo hacia atrás no lo habría hecho de esa manera. Tenía el audio en mi teléfono, el audio se lo mandó lo que se sabe hasta ahora, la abogada Villalobos, que estaba en esta reunión famosa, lo graba y se lo manda a la señora de Toppelberg. Y dice, tenía el audio en mi teléfono y lo convertí en un archivo MP3. No fue complicado. Seguí algunos tutoriales de YouTube sobre cómo encriptar los metadatos para evitar los rastros que pudieran identificar el celular de origen. Luego lo subí como un enlace de descarga a WeTransfer, cosa que todos hemos hecho. Y además generé un número temporal a través de un sitio web de Reino Unido vinculado a un teléfono de prepago que compré en Quilicura. Esa fue la parte más difícil, dice la declaración, bueno, una microparte de la declaración que dio ayer Rodrigo Toppelberg frente al tribunal. Pero son como pequeñas muestras de que esto realmente es muy sorprendente lo que estamos viendo.
Impresionante, impresionante. Todo esto era para proteger su anonimato.
Exactamente.
En el envío del audio, claro, incriminatorio.
No, y al enviarlo, como era anónimo, lo envió como si fuera Daniel Sauer. Entonces dice, hola, soy Daniel Sauer, y así hice el fraude en facto. Ese era como el subject del caso, del envío del audio. Impresionante.
Bueno, yo no sé si se encuentran todos ahí.
Ahí se cayó un poco la lógica.
¿En qué sentido?
Que en el fondo el mensaje que pone genera sospechosos inmediatos, porque después de haber tomado todas esas precauciones, pero bueno.
¿Cómo? No entiendo. Estoy como Arturo con carne a toda.
Que cuando él sube, él lo que acabas de leer, él dice que cuando él manda el mensaje, lo manda como impersonando a Sauer.
Ah, sí, claro, sí.
Claro. Y diciendo algo que hace evidente que no es Sauer realmente, sino
porque se
alguien
acusa,
más que probablemente está interesado en que se sepa la verdad sobre el caso Factop. Entonces, bueno, hace que, bueno, hacia, después de tanto resguardo, yo creo que ahí se cae un poco la lógica de gente secreto que
se
usó.
Se acusa.
Impresionante esta historia, y bueno, y también ha tenido, obviamente, también lo comentábamos algo ayer, de los efectos políticos que puede tener, y los efectos políticos se están viendo ampliamente ya hoy día. El presidente Boric criticó, dijo algo como, ya era hora que los poderosos estuvieran tras las rejas, algo así, lo que naturalmente fue muy cuestionado por parte de la defensa de Hermosilla, y también empiezan a aparecer voces de la oposición criticando que el presidente haya incidido en este caso. Incidió con opinión, quiero decir.
Con opinión.
Opinado, sí. Ahora hay que ver hasta dónde llega, porque por ahora lo que hay una polvareda enorme, mensaje de que se vincula gente todo el rato, pero la pregunta es hasta dónde puede terminar esto, porque pasó algo parecido con el caso Penta, si se acuerdan, que en el fondo cuando se toca una hebra de redes de poder muy muy poderosas, valga la redundancia, no se sabe dónde va a terminar el asunto, porque en el fondo de Penta terminamos en ese QM y ahí cayeron todo.
Sí,
entonces podría ser un caso parecido. Le llegan al final las balas le empiezan a llegar, pasar cerca del propio presidente.
Hay un de hecho un dentro de las declaraciones que hace la jueza Mariana Leighton para fundamentar la prisión preventiva de Hermosilla y Villalobos, dice algo que llama mucho la atención y tiene sentido con lo que dice Pablo. La investigación se encuentra solo en sus inicios, dice, y en ese sentido determinar las dimensiones de la contaminación que se efectuó en los cimientos de las distintas instituciones, vulnerando con ello la probidad de los funcionarios públicos, hace indispensable que atendía la gravedad de los delitos y su consecuencia en el ámbito institucional, como en el mercado financiero, bla, 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 se decretará la prisión preventiva. Pero ella habla de la contaminación de los cimientos institucionales. Entonces, ese es lo... Yo creo que ahí hay un punto al margen de toda la sabrosidad que pueda tener el caso, el de verdadero drama y la gravedad está ahí.
Que tiene el tema. Y esto se va a expandir a Jalaf, o sea, digamos, claro, por lo que parece. O sea, aquí hay otros implicados que van a empezar a aparecer. Y lo otro que ella dice, como
por eso,
complementando,
claro,
lo que tú acabas de decir como justificación de la prisión preventiva, es el riesgo de que los acusados borren,
claro, destruyan evidencia. Exactamente. Ahora, si no la destruyeron en todo este tiempo, digo yo.
Sí, bueno, eso ya... Siguió alguna, por si acaso, digo.
Claro. Claro, pero el tema es cómo esta cuestión salpica al poder judicial, poder político, Y bueno, económico de todas maneras,
Sí,
¿no?
yo creo que en todo caso, como pasó en el caso Penta, como suele ocurrir en estos casos, hay como dos juicios. El juicio propiamente tal, legal, que toma años, de años, de años, y que al final decanta mucho quiénes son los culpables y cuáles son sus penas, que es como un juicio, propiamente el juicio. Pero hay otro juicio que es como el juicio de la opinión pública, que se produce muy rápido con la información que ya tenemos. Y ese juicio de la opinión pública yo creo que es muy negativo para todas las capas dirigentes chilenas porque muestra la interacción que hay, la transversalidad que hay en quienes tienen poder y el tipo de delito que desde ahí se puede llegar a cometer. O sea, hay que pensar de que el Bosilla era defensor de, no sé, del caso Jaime Guzmán, pero también de Crispi.
Claro.
O sea, es un tipo que se movía en una amplia gama de clientes. Y todo lo que él se ha mostrado
Esa era
como.
su gracia, de hecho.
Claro. Entonces, claro, desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que la sensación que esto deja es la idea como de que hay toda una capa dirigente aprovechándose del poder, digamos. Eso. O sea,
Complicadísimo. refuerza esa idea que está muy
Claro,
instalada desde
es
antes
una
de que
fuerza,
tiene
es una
mucho que ver
idea
con
que.
el estallido y todo.
Claro, es una idea que tuvo que ver con el estallido, que está siempre ahí, bueno, que está en todas las sociedades. Yo creo que esto es algo en todas partes, pasa esa, hay esa sensación de que los de arriba se arreglan los bigotes, pero esto muestra mucha evidencia en ese sentido.
Pero se suma además a todos los casos, los escándalos desde el año 2007, si no me equivoco, en adelante, son
Claro.
uno detrás de otro y involucran
Oye.
al clero, al clero, a los militares, a los carabineros,
Exacto. A los
qué
jueces,
sé, a los políticos, los jueces. El caso Penta que termina destapando ese QM donde están metidos todos, hasta el gato. Entonces, este sería otro caso como de ese tipo y es muy absurdo que uno ve a la gente vincular a los partidos políticos tratando de cargarle el muerto al partido al frente, cuando frente a la opinión pública, en el fondo lo que se ve es una clase política, una élite del poder corrupta. Ese es el tema, yo creo, de fondo, lo que se percibe fuera de estos circuitos de militancia y de adherencia.
Sí, yo creo que esa es la visión de conjunto que la gente ya se formó sobre esto.
Claro, lo que pasa es que
Claro.
todos intentan, como dices tú, esquivar el bulto y salir corriendo lo más lejos posible en estas circunstancias. Ahora, claro, el presidente, efectivamente, lo que dice Juan Pablo Hermosilla es que está politizando arbitrariamente esto y también aprovecha él de decir que la decisión de mandarlo a Santiago I es una decisión política porque depende del Ministerio de Justicia, o sea, ya también endosa la responsabilidad en dirección política, pero hace media hora, digamos, Luis Hermosilla era el defensor del jefe de asesores del presidente de la República. Entonces, es una majamama.
Exactamente, o sea, caminó por esos pasillos, digamos.
Claro, y a su vez, Juan Pablo Hermosilla era abogado de Michelle Bachelet, creo, por, ¿no? Sí.
¿Sí?
Creo que fue abogado. Sí, fue abogado de Michelle Bachelet
Sí, el abogado
en el
personal
caso
de Michelle
Cabal,
Bachelet,
creo.
efectivamente. Sí.
Entonces, efectivamente hay
No,
un
hay
tejido
mucho.
de red y de
Ahora,
poder que no es algo necesariamente perverso, eso es lo que quiero
no, no,
decir.
no, no, no. Eso en sí
¿Ah?
mismo no es así,
Claro.
pero si se han cometido delitos en este
Exacto, ahí el
contexto,
punto.
la opinión pública se forma la idea de que sí es una situación de corrupción,
Claro, una asociación ilícita para cometer
claro,
delito.
tácita o no, pero que así opera. Entonces, esa es un poco la sensación de la población. Y en ese sentido, esto daña a la democracia, daña la confiabilidad en los partidos políticos, en los dirigentes políticos, en el sistema judicial. Es otra cosa más que mina la confianza en nuestra sociedad. Y eso es muy grave.
Oye, y en las cosas curiosas, se da justo en. Todo esto coincide con el día en que se inicia la campaña electoral de cara a el periodo de campaña, digamos.
Claro, porque es distinto decir que toda la gente, perdón,
Pablo. No, lo que yo estaba diciendo, ya retomamos, es que todo esto se da, además, paradójicamente, en el día en que
comienza la campaña
electoral, y que la verdad es que da la impresión de que está bien como poco atractivo, ¿o no? O sea, como que no hay mucho ánimo de candidaturas, ánimo de elección. Ahora, faltan 3 meses, sí, obvio. Sí, pero sí. Igual no hay, como que no hay una mística electoral, me da la impresión a mí. A lo mejor sí, soy yo, ¿ah?
¿Eh? Sí, puede ser que todo esto sea visto un poco como un circo, ¿no? Que realmente no va a cambiar la vida de la gente, que, no sé, puede que haya esa sensación. De hecho, bueno, el último informe de PNUD apunta un poco a esa idea, ¿no? A la idea de que la gente tiene la sensación de que no pasa nada, no se hacen cambios, las dirigencias no son capaces de tomar decisiones políticas importantes. Este escepticismo general que se refuerza con este caso es un problema, y hay algo de verdad en eso que tiene que ver con esta cantidad enorme de partidos políticos dentro del Parlamento que hace prácticamente imposible o muy difícil las negociaciones y lograr legislar. No,
está bien muerta en vía la clase política.
Claro, porque y tuve que
y aparte que
los partidos.
Cosas como el tema de los ¿cómo se llama? De los notarios ya dan la idea que esto no tiene, o sea, que no hay caso, ¿no?
Claro, que no se haya podido sacar adelante la reforma de los notarios que lleva no sé cuánto tiempo y que también sí, pues da la impresión de que es como una captura de poder que hay en ese nicho. ¿Ah?
Oye, cada uno con su chiringuito, porque son los otros, son puros partidos minúsculos defendiendo generalmente una bolsa de empleo.
Esa era un poco la sensación que se está instalando. Ahora, en medio de todo esto, ha emergido con bastante fuerza como figura, como central de la campaña del oficialismo, la expresidenta Bachelet.
Sí. O sea,
ese otro como elemento
de
la ecuación aquí.
Es como Bachelet y Matei, aparecen como los dos puntales. Ahora, lo curioso es que, habiendo sido 2 veces... presidente de la República, da la impresión de que por la novedad de Bachelet está como con más energía a su alrededor que la candidatura de Matei, ¿o no? No sé si porque Matei es
¿En qué sentido novedad de Bachelet?
Novedad de que pueda ir de nuevo.
Como misterio. Que más noticia.
Claro, como que, no sé, es muy raro porque de novedad en el poder tiene poco, digamos.
No, es que Matei se vio obligado a lanzar la candidatura por el tema de la reelección. Entonces estaba fregada. Y Bachelet puede jugar con el tema de que sí, que no. Pero esto parece... Los reality, no sé si se han fijado ahora, que son un puro reciclaje de personajes como de los 90. ¿Sí? que tiene una cierta decadencia, porque son como gente de 40 años que anda ahí, que parece que le gusta este, parece que le gusta el otro, el quinto divorcio. Y como que la política está empezando a pasar lo mismo, como anima a Sergio Lago, de hecho algunos de los realities que reaparecieron, y como que en el fondo si terminaron una elección con Bachelet candidata, que bien podría haber sido más encima Bachelet Piñera, si es que no moría el expresidente, tiene un aire pero muy, muy decadente también.
Sí. Y es un poco lo que pasaba en Venezuela, oye, esta repetición de nombre y nombre, una sensación de pantano, ¿no? Sí, ahora, yo no sé, lo que se dice es que la presidenta Bachelet todavía de verdad no ha tomado la decisión, que de verdad tiene dudas sobre si quiere o no quiere asumir el cargo. Y por lo menos lo que está claro sí es que va a jugar un papel de liderazgo en la campaña, en que comienza hoy, y bueno, si decide no ir, le va a querer traspasar eso a alguien, ¿no? Ese es un poco...
Pero Bachelet la vez pasada que hizo lo mismo, que también dijo que tenía duda y hizo un cuento con eso, era para negociar con los partidos, no eran dudas de esa, en el fondo ella estaba negociando un programa y cierta libertad de acción con los partidos que eventualmente le iban a apoyar. y por eso su segundo gobierno fue como fue, porque el primero tuvo muchas restricciones partidarias y el segundo en el fondo asumió con el camino despejado para hacer lo que quisiera, básicamente. Ese fue
claro, porque
se metió en problemas.
Tenía mayoría en el Parlamento.
Claro.
Lo que yo oigo decir ahora es que no es un mero cálculo político, sino que es más bien una decisión que tiene que ver con ella misma, ¿no? Es algo más personal. La duda es más bien personal. No es que esté en una negociación para obtener cuotas de poder dentro de los partidos. Yo creo que los partidos
le resuelve
sí, no existen,
ya le pasaron todo, o sea, ella tiene todo el apoyo de todos los partidos
de todas maneras. El problema es cómo se subió a esto y cómo se baja ahora, si es que se
y si puede transferir esa influencia, porque es la otra vez te acuerdas todo ese prestigio, ella trató de transmitirlo y no resultó,
no
para el apruebo, de hecho
de luego el apruebo y antes de eso con Narváez, te acuerdas,
con Paula Narváez.
Claro, bueno, sí, que fue un desastre.
Además que, igual ella no estaba en Chile, ojo, cuando le trató de
así
traspasar
es.
Ese poder a Narváez. Pero sí, es complejo y estamos hablando de la presidencial cuando parte la municipal, entonces como que a eso voy, que la municipal tiene muy poca energía.
Sí,
me da la impresión.
Pero después se lee como un anticipo de lo que viene.
Es el abono de todas maneras. Se nos acaba.
Es que los candidatos municipales generalmente se sacaban las fotos y hacían los carteles con los que ya están más o menos claros para la carrera presidencial y ahora no hay nada. O sea, hay puros candidatos, alcalde, concejal, que ni siquiera ponen el partido en el cartel y también el nivel de decadencia. Porque además yo voy por un cargo público y lo primero que hago es un acto poco transparente, que es no decir de qué partido soy, ya, ¿qué más se puede esperar?
Sí.
Bien, pues Pablo Ortúzar, Arturo Fontaine, se nos acaba el tiempo de este miércoles de Terapia Chilensis. Muchas gracias a los dos por esta conversación y todos quedan invitados, que ya viene información privilegiada al cierre. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontaine. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.